La mañana avanza. Seguí el ritmo de las noticias con Fernando Benítez en Enfoque 800.
Nueve de la mañana, 29 minutos. Santiago Peña, precandidato a presidente de la República por la ANR. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días.
Muy buen día, Fernando. Un saludo para vos y para toda la audiencia de Radio 800 La Unión.
Bueno, gracias por atendernos, Santiago. ¿Cómo va la campaña?
Muy bien, Fernando. Muy, pero muy bien. Estoy muy contento. Los recorridos que estamos teniendo, las funciones con la dirigencia. Realmente estamos muy entusiasmados. Es un camino todavía largo por transitar, no hay que bajar los brazos ni nada, pero estamos bien, ¿verdad? Pensando que faltan todavía 4 meses para las internas, yo creo que esto está muy bien encaminado. Estamos recorriendo, haciendo una mezcla de visitas por el interior del país, el departamento central, ahora que ya tenemos un gobernador, un candidato a gobernador de Luque, y también manteniendo contactos muy fluidos con los dirigentes acá en nuestra capital.
Uh-huh. Santiago, algunas preguntas que voy a hacerte evidentemente pueden resultar recurrentes, pero como es la primera vez que tengo particularmente la oportunidad de conversar contigo y para nuestra audiencia que quizás no haya visto los debates u otras entrevistas, entonces voy a hacerlas de cualquier modo, ¿verdad? La primera de ellas tiene que ver con cómo están hoy tus relaciones y si crees que han mejorado con algunas bases coloradas que presentaban de algún modo resistencia al comienzo a tu candidatura.
Sí, totalmente, Fernando. Realmente ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo. No de haber tenido una mala relación, pero sí de una relación de duda, de que querían conocerme a mí, querían tener un contacto, y hoy ya, luego de 2 meses de campaña, de haber tenido esos contactos, hay un cambio muy importante, un acompañamiento. Y yo creo que eso es muy positivo, ¿verdad? La dirigencia es mucho de este trabajo, es convicción. Nadie puede trabajar, ¿verdad?, más allá de que son parte del movimiento norcolorado y se sienten realmente muy comprometidos con el movimiento. Pero para que la dirigencia pueda influir y pueda generar ese efecto multiplicador que tienen, es importante que ellos se sientan también convencidos. Entonces, pudimos tener en estos 2 meses unos contactos muy, pero muy buenos, y esto ha ayudado bastante para que aquellos que estaban todavía ante la duda, hoy están ya totalmente convencidos, están trabajando, porque ven en mí no solamente un candidato a presidente, sino un compañero de trabajo, alguien con quien se va a poder trabajar más allá de la elección, ¿verdad? Esto no termina el 17 de diciembre o el 22 de abril, esto realmente comienza ahí, porque el trabajo de gobierno es demasiado importante que esté bien articulado con la dirigencia de base. Es siempre la forma de estar más cerca de la gente, de los afiliados al Partido Colorado, es a través de la dirigencia.
Uh-huh. ¿Qué dicen tus números o las encuestas? Porque el presidente Cartes dijo hace poco en un evento justamente contigo que de estar 20 puntos abajo pasaron a estar 2 puntos arriba. Yo no sé, ¿verdad? En realidad son encuestas todavía parciales, hay mucha gente indecisa, mucha gente que no sabe siquiera si va a ir a votar, ¿verdad? Es una interna, pero ¿qué dicen tus números?
Y los números dicen, Fernando, que estamos muy bien, ¿verdad? Considerando de que yo soy un precandidato que viene haciendo campaña hace 2 meses, 2, 3 meses atrás era impensable que yo sea candidato a presidente de la República, o sea, una figura totalmente nueva en el espectro electoral, y estar disputando contra alguien que lleva ya casi, yo diría, 4 campañas nacionales, hace 3 años que está en campaña para ser presidente de la República. Entonces, el haber crecido de la forma que crecimos en estos 2 meses es realmente muy, pero muy alentador. Estamos muy entusiasmados, pero eso nos dice que tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando, Fernando. Esa es la clave es seguir trabajando, es seguir recorriendo, es seguir teniendo ese contacto, que no hay mejor encuesta, ¿verdad? Ese encuentro que uno tiene con los grupos pequeños, hablando, poder compartir, yo creo que es demasiado importante, ¿verdad? Y también te digo, es impresionante la historia que uno va conociendo, Fernando, la historia, porque muchas veces, y esto pasa en todos los ámbitos, ¿verdad? Los paraguayos tendemos siempre a las generalizaciones o las descalificaciones. Vos sabés que la dirigencia partidaria siempre ha sido muy cuestionada, ¿verdad? Y uno, en la medida que más conoce las historias de tanto presidente de seccional, miembro de seccional, los testimonios de vida, de trabajo, de solidaridad que hace, gente que hace política los 365 días del año, no solamente en épocas de elecciones, es bastante positivo. Y uno se sorprende, ¿verdad?, cómo no conocemos historias como esas a lo largo del año, ¿verdad?, porque nunca esto es comentado en algún reporte, en un diario, o en algún noticiero, o algún periodista. Y ahí hay un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Yo personalmente, en contar esta historia de presidente de seccional que realmente hacen un trabajo social impresionante. Vos no te imaginas, Fernando, lo que es ir a recorrer las seccionales y encontrar que se están impartiendo cursos de peluquería, cursos de electricidad, cursos de mecánica, de idioma, de inglés, y de repente uno dice, bueno, pero en realidad estos son centros comunitarios, Fernando, impresionante. Muy poca gente sabe de eso, más allá de lo que es obvio, de aquellos que son beneficiados, donde nunca se le pregunta a una persona que llega ahí para asistir a un curso si está afiliado al partido. No, realmente son centros comunitarios que apoyan. Y ni qué decir aquellas seccionales que están en los barrios más necesitados, más vulnerables, aquellos que están en los bañados. Y el trabajo social que hacen es impresionante. Entonces, esto también es importante conocer, pero más que conocer es también contar, Fernando, porque son historias muy, pero muy positivas, lindas historias de paraguayos comprometidos con el servicio público, con el servicio en general, pero que lastimosamente muy poca gente conoce. Entonces, mi trabajo también en ese sentido es contar estas historias que son muy, muy positivas.
Claro, claro. Santiago, hablabas del tema de la comunicación con la gente particularmente. Yo tengo que decirte que no creo que sea solamente una opinión mía, una percepción mía. En realidad, creo que uno de los grandes déficits que tuvo Horacio Cartes como presidente ha sido el de la comunicación con la gente. Él es una persona que habla simplemente cuando quiere, no tiene una frecuencia de relación con la prensa, no tiene una buena relación de hecho con los medios de comunicación, y eso hace que los mensajes a la ciudadanía no le lleguen suficientemente. Y yo ya te adelanto, antes de hacerte la pregunta, que ojalá, espero no incluya en tu respuesta el famoso hablan las acciones y no las palabras, porque eso es bola, ¿verdad? En realidad se necesita comunicación. Si vos llegás a presidente, mira que te estamos grabando, Santiago, y no solamente nosotros, hay un montón de gente que monitorea esto, ¿qué nivel de comunicación vas a mantener a través de los medios con la gente? Sean los medios públicos, o seamos nosotros, o sea quien sea, pero vas a hablar un poco más de lo que habla Cartes, porque así la verdad que no se puede.
O sea que, Fernando, yo siempre mencioné esto desde hace años que lo hago, y digo que los tiempos hoy nos exigen que los funcionarios públicos, los servidores públicos, no solamente sean honestos y idóneos, tienen que ser muy buenos comunicadores. Y obviamente, para aquellos que se formaron en comunicación es muy fácil, ¿verdad? Para aquellos que nos formamos en economía, en administración pública, no nos preparamos para ser buenos comunicadores. Pero yo me puse como objetivo, ya hace varios años, ya de cuando estaba como miembro del directorio del Banco Central, de hacer este ejercicio de la comunicación, de hacer el ejercicio de poder transmitir. Y por supuesto que para poder transmitir y comunicar y tener un mayor alcance es fundamental hacerlo a través de los medios de comunicación masiva. Pero, Fernando, hay que reconocer, ¿verdad? Yo te pregunto, vos mencionás el caso del presidente actual Horacio Cartes, pero en la realidad todos los presidentes han tenido una relación tensa y tirante con los medios de comunicación. Esto es, no te digo que es normal, pero ha sido muy normal en el Paraguay en los últimos años, ¿verdad? Porque también el rol de los medios es un poco ese contrapeso, es siempre mirar la parte del vaso medio vacío, porque, por supuesto, cuesta mucho felicitar al gobierno, ahí ya entra uno, no, este es un medio que está vendido, o este es un no. Entonces, siempre los medios de comunicación tienden a inclinarse hacia el lado más crítico, ¿verdad? Claro. Y no una posición un poco balanceada, ¿verdad? Pero bueno, no hay que enojarse por eso, son las cosas como son.
¿Pero vas a dar más conferencias de prensa? ¿Vas a hablar más?
Y yo no te quiero decir que va a ser, cuál va a ser la forma, pero sí me veo a mí, por mi mismo carácter, Fernando, de una persona que fomenta el diálogo, que le gusta el intercambio de opiniones, y me veo a mí hablando bastante con la prensa, con los medios de comunicación, comunicándome con la gente en general, porque eso también es importante. Cuando las autoridades hablan, no necesariamente le están hablando al periodista o al medio, le están hablando a la gente que le está escuchando, y la gente también se merece que se le pueda transmitir las cosas que hacemos. Y yo creo que es importante. Esto tiene muchas formas, ¿verdad? Esto puede ser a través de una entrevista, puede ser a través de una conferencia de prensa, puede ser a través de un mensaje grabado a toda la ciudadanía. Vos sabés que existen hoy mecanismos muy variados en donde una persona se puede comunicar con la gente, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que me veo como una persona que fomente mucho la comunicación, que fomente mucho el transmitir los mensajes de por qué hacemos lo que hacemos y las decisiones que tomamos.
En cuanto a tu formación, tiene que ver con lo económico, Santiago, y en ese sentido, digamos, vas a tener, ¿cuál va a ser tu línea de políticas económicas? Quiero preguntarte puntualmente eso, obviamente que hay mil cosas más y ojalá nos visites un día y podamos charlar más tendido y largo sobre varios puntos, pero en cuanto a tus políticas económicas puntualmente, ¿vos sos más de Friedman, sos más keynesiano, crees que se pueden combinar ambas en algún punto? ¿Cuál es tu filosofía económica para llevar adelante un gobierno?
Vos sabés que, Fernando, yo no me encasillo en una línea de pensamiento. Yo creo firmemente en el rol del Estado, en la importancia que tiene el rol del Estado, principalmente para eliminar fallas de mercado o eliminar desigualdades o reducir desigualdades. Creo firmemente que el Estado tiene un rol demasiado importante en darle oportunidad a las personas más necesitadas, en generar condiciones para la creación de empleo, la mejora de la salud pública, la mejora de la educación pública, como la herramienta social más importante, ¿verdad? Porque no hay programa social más efectivo que la educación, que le permite a aquel niño que nace en el seno de una familia humilde tener las mismas oportunidades que aquel que nace en una familia de clase media o clase alta, ¿verdad? Si ambos niños tienen la misma oportunidad de educación, van a tener las mismas oportunidades de preparación y al mismo tiempo de desarrollarse el día cuando sean adultos. Entonces, eso para mí es fundamental. Y luego, obviamente, mi formación como economista, pero más que como economista, es como administrador de políticas públicas, ¿verdad? Y ahí uno entender de que el país donde nosotros vivimos es un país bendecido, un país que tiene absolutamente todo. Por lo tanto, es intolerable que hoy tengamos niveles de desigualdad como los que tenemos. Entonces, entendemos que la pobreza en Paraguay no es una enfermedad, no es una condición, es simplemente el resultado de políticas públicas que no se han implementado a lo largo de prácticamente 40 años y que este gobierno ha empezado a implementar y que yo voy a consolidar y voy a profundizar. Políticas como la inversión en infraestructura que le permita a un pequeño productor tener las mismas posibilidades de sacar su producto hasta un centro de consumo que un empresario que tiene una gran extensión de tierra y por lo general él mismo arregla su camino, su puente, ¿verdad? O un acceso a capacitación técnica, formación técnica y también asistencia financiera, que es un poco lo que hoy se está debatiendo y la propuesta del gobierno ante este proyecto lastimosamente muy oportunista que se presentó con referencia a la condonación de deudas. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que es programas sociales, asistencia productiva, es demasiado importante. Tenemos un país, como te digo, que tiene absolutamente todo, pero hay todavía una ausencia del Estado de 40 años y que se ha empezado a revertir, pero todavía es insuficiente. Tenemos que continuar. Lo bueno de esto es de que en este proceso que yo me encuentro de campaña electoral, claramente yo soy parte de este gobierno, fui parte central en lo que ha sido la agenda económica y social de este gobierno. Y lo que yo estoy diciendo, lejos de salir a decir que voy a hacer lo mismo, yo estoy obligado a hacer muchísimo más. Por la sencilla razón, Fernando, de que el Paraguay que vamos a recibir los paraguayos en el año 2018 va a ser un Paraguay mucho mejor que el que teníamos en el año 2013, una situación muy difícil que estábamos en el 2013. Por lo tanto, vamos a poder implementar políticas mucho más ambiciosas en el sentido de construcción de viviendas, de programas sociales, de desarrollo productivo. Invertimos en 4 años el doble de lo que se han invertido en 20 años anteriores, pero sabemos que todavía es insuficiente. Pero sí vamos a empezar a ver el resultado de algunas de las medidas que iniciamos, que van a empezar a sentir ya en la próxima administración, y a mí me va a tocar tener que implementar otras medidas que también a su vez van a tener impacto más adelante. De eso se trata las políticas públicas. Cuando empezamos a pensar no en la próxima elección, sino en la próxima generación, es cuando el país empieza a desarrollarse realmente y nos aseguramos que nuestros hijos y nuestros nietos vayan a vivir mejor de lo que pudimos vivir nosotros.
Claro, ahora Santiago, ahí justamente resulta ser que para todo lo que estás mencionando se necesita tener recursos y hoy casi que no los tenemos, ¿verdad? Y no hay muchas alternativas, o subir los impuestos, o mejorar la calidad del gasto, o te endeudas, ¿verdad? Y hoy creo que la mejor alternativa sería mejorar la calidad del gasto, pero hasta el momento lo que no hemos podido lograr, y no ha podido lograr el Ejecutivo a través de un consenso, por llamarlo así, con el legislativo, es mejorar la calidad del gasto. Hasta ahora lo único que hacemos, y tampoco subimos impuestos, entonces adquirimos deuda, ¿verdad? Mejorar la calidad del gasto es importante porque tenemos una administración que gasta 9 o más de 9 de cada 10 guaraníes en gastos rígidos y después el resto tenés que repartir. Sí. esa miseria que te queda la tenés que repartir para todo lo que estás mencionando, infraestructura, planes sociales, educación. Hace poco una nena se cayó en una letrina en Puerto Olimpo, otra murió porque no tenía ambulancia acá nomás, en Central, ¿verdad? O sea, estamos de cabeza con el gasto, Santiago, y justamente vos que venís del palo de la economía y de la administración pública, creo que más que nadie sabés que tenemos que cambiar eso.
O sea que, Fernando, la percepción que vos tenés es incorrecta, y te voy a explicar por qué. Vos podés mirar la foto o podés mirar la película. Si mirás la foto, claramente hay muchísimo por mejorar. La situación de las finanzas públicas no es óptima, pero si vos mirás la película, principalmente si vos ves lo que pasó en los últimos 4 años, te vas a dar cuenta que en esta administración hice yo en el Ministerio de Hacienda la mayor mejora en el gasto público en la historia del Paraguay. Agarramos un gasto público que destinaba que cada 100 guaraníes que recaudábamos, 85 iban a pagar salarios. Hoy estamos en 70. O sea, quiere decir que pudimos redestinar 15 guaraníes adicionales, tanto para inversión en infraestructura como para programas sociales. El año 2016, el año pasado, por primera vez en la historia del Paraguay, gastamos menos en salarios que el año anterior, sin hacer ninguna reforma dramática en materia de reducción de funcionarios públicos, simplemente transparentando el gasto salarial y mejorando la eficiencia de ese gasto salarial. Aumentamos el gasto social como nunca se ha gastado, pasamos de tener 50.000 beneficiarios del programa de adultos mayores en situación de pobreza extrema a más de 170.000. Pasamos de tener 70.000 personas, familias en situación de pobreza extrema con un programa de asistencia económica, el Tecoporá, a más de 150.000. O sea, ha habido una mejora. Gracias a esa mejora hemos podido hacerlo, estos programas también, la construcción de viviendas. Y ¿sabes qué, Fernando? Uh-huh. Lo hemos hecho haciendo que la economía crezca. Hicimos que la economía crezca en el momento que la región estaba pasando por su peor crisis económica en la historia. Brasil está entre las 10 economías más grandes del mundo y en los últimos años ha pasado su peor crisis económica en la historia. Nunca pasaban así. Y lo que hemos visto es que Paraguay se ha sostenido. Paraguay, gracias a las políticas económicas que hemos implementado, hoy sigue de pie. Es la economía que más crece en Sudamérica nuevamente este año. Si vemos los últimos 5 años, Paraguay es la economía que más ha crecido en promedio en toda América Latina, en los 33 países. De América Latina, Paraguay es la número 1. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros estamos satisfechos? No, no estamos satisfechos. Nosotros queremos más, nosotros no queremos crecer al 4.5%. Nosotros queremos crecer, necesitamos crecer al 8%. y nosotros nos preparamos para eso. Pero el problema es que hay cosas que nosotros no podemos controlar, como es la caída en el precio de los commodities, que es lo que le ha afectado de una manera importante a los pequeños productores en la agricultura campesina. Nosotros no podemos controlar lo que pasa en Brasil, ¿verdad? Sumergido en una crisis económica y política que tiene consecuencias en Paraguay. Y lo mismo está pasando en Argentina, que ya lleva varios años sin poder crecer. Entonces, en ese escenario, Paraguay es la envidia, ¿verdad? Obviamente, si vos le preguntás a los paraguayos quieren, obviamente todos queremos vivir mejor, yo quiero hacer muchísimo más, vamos a hacer muchísimo más, pero tenemos que ser conscientes que lo que hemos hecho en esta administración, lo que me ha tocado a mí hacer y me ha permitido el privilegio del presidente Horacio Cartes siendo ministro de Hacienda, es realmente impresionante, no se compara con ningún otro gobierno, y esto está reflejado en los números, esto está reflejado por lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que es alentador en la trayectoria en donde estamos, y lo cual nos dice no podemos desviarnos de este camino, tenemos que continuar, tenemos que hacer más, ¿verdad? Y para hacer más tenemos que trabajar, y hay que trabajar en medidas que sean responsables, que sean serias y que pongan al país en primer lugar.
Santiago, yo quisiera comprometerte a que vengas y podamos charlar más largo y tendido. Entonces debatimos sobre los diferentes puntos. Vos como experto en economía, yo como experto en llegar a fin de mes, y así vamos. ¿Te parece? ¿Te parece? Vamos. Y hablar de otros puntos que van a quedar, porque hoy lamentablemente estamos medio cortos ya de espacio, pero me encantaría que pudiéramos tener por lo menos una horita para charlar contigo de todo lo que la gente necesita saber de parte de un precandidato que tiene serias chances de llegar a la presidencia, ¿verdad?
Por supuesto, Fernando. Y te prometo que vamos a hacer el mejor de los intentos para estar lo más rápido posible. Yo te digo, no paro. Hoy estoy todo el día en el departamento central, así que recorriendo. Y voy a tratar ahí, le voy a pedir a Gila que pueda agendar apenas pueda, ¿sí?
Genial. Lo haremos entonces a través de nuestra producción y de tu gente de prensa. Muchísimas gracias, Santiago, por el tiempo. Un gusto.
Un saludo para vos, Fernando, y para toda la audiencia de Radio de la Unión.